Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Huitrón y hoy jueves 4 de julio del 2018 llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y también en un par de minutos más lo haremos a través del 104.9 FM de allá de San Luis. Son las 3 de la tarde con 17 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. De este lado, en la cabina de la Organización Editorial Mexicana, agradecemos al ingeniero Daniel Morano, quien nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes a través de los 45 minutos más intensos del deporte. En esta ocasión, bueno, estamos recargando pilas ya para lo que será el día de mañana, los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Iniciarán la actividad a las 9 de la mañana, la selección de Uruguay frente a Francia, un duelo clásico en la historia de los mundiales y que sin duda está bastante calientito por declaraciones de Antoine Griezmann y Luis Suárez, delanteros del Atlético de Madrid y del Barcelona respectivamente. Más tarde, a las 13 horas, Brasil, una de las obviamente candidatas al título gracias a Neymar, se enfrentará a una peligrosa selección de Bélgica que llega con un poco menos vistosa en lo que es su fútbol y sus estrellas, pero que sin embargo es un equipo bastante bien conjuntado y de bastante peligro. Y bueno, para hablar precisamente del partido de mañana entre Uruguay y Francia, vamos a hacer contacto directamente hasta Rusia con Salvador Aguilera, quien es director del diario de los deportistas y se encuentra viajando precisamente a la sede de este partido de mañana entre Uruguay y Francia, como les habíamos mencionado, en el estadio Nizhny. Chava, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tavo? Me da muchísimo gusto saludarte. Ya estamos en camino hacia Norgorod para presenciar este gran partido de la Copa del Mundo. Tiene un montón de ingredientes, como bien comentabas, por donde quiera que tú le veas. Fíjate que me llamó mucho la atención una anécdota que platica el día de hoy en la conferencia de prensa el técnico Oscar Washington Tavares, porque él decía: tenemos muchos vínculos contra la selección de Francia y no lo vemos como un enemigo, porque hay una relación entre uruguayos y franceses, mencionaba el veterano entrenador de la selección de Uruguay. Entre varios de los anécdotas que platica, obviamente, de ese vínculo que hay entre Uruguay y Francia, pues fíjate que menciona que en las calles de Montevideo hay un monumento para el jugador francés que consiguió la primera anotación en una Copa del Mundo. Esto fue en 1930, y haciendo memoria, pues obviamente con todo lo que hemos leído en la historia del fútbol, pues ese gol se lo hicieron a México, los franceses, ¿no? Y ahí queda la anécdota de Oscar Washington Tavares hablando de toda la gran relación. El primer gol en una Copa del Mundo es de un francés, lo hace en territorio uruguayo y se lo hace a la selección mexicana de fútbol, mexicanos y uruguayos que fueron los que, mexicanos y franceses que fueron los que pusieron en marcha y a rodar por primera vez una pelota en una Copa del Mundo. Pues bueno, entre tantas cosas mencionaba esto Oscar Washington Tavares, pero también está la anécdota, los datos, lo que platica toda la prensa uruguaya relacionando desde luego al Atlético de Madrid que ya mencionabas, y por lo mismo al Cholo Simeone, que conoce muy bien a varios de los jugadores, y cuando se platicaba y se mencionaba de lo mucho que significa el de repente tener por ahí a jugadores importantes de diferentes ligas disputando esta Copa del Mundo, pues surgen, ¿no?, nombres de técnicos que desde luego han influido en algunos clubes para que se conviertan en base de algunas selecciones. Y en este caso creo que el Cholo Simeone, y bien lo sabes, pues bueno, ha sido un técnico que en el Atlético de Madrid logró cosas muy importantes. Yo recuerdo haber visto aquella final en Portugal de la Champions, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, desde luego que él buscó a jugadores como Diego Godín, buscó a jugadores, tuvo a jugadores como Antoine Griezmann, por ejemplo, ¿no? Y así se van sumando el conocimiento de algunos jugadores que se van a ver el día de mañana, que se conocen bastante bien, y que además también provoca una serie de análisis de puntos de vista que se pueden dar respecto a uruguayos y franceses. Es la gran oportunidad, sin duda alguna, para Mbappé, un joven que quiere trascender en este mundial, que mucho se habla de que si ya no está Cristiano, que si ya no está el caso de Messi, que si por ahí Neymar no termina siendo el protagonista de esta Copa del Mundo, ¿quién lo podría hacer? Ahí está en Inglaterra, tienen a Kane, que desde luego sí ha sido figura en esta Copa del Mundo, sus goles y sus actuaciones hablan por sí solas, pero esta es la prueba, este es el examen para un joven futbolista como Mbappé. Por ahí hay una baja en la selección de Francia por acumulación de tarjetas, pero va a estar Griezmann, Giroud también. Entonces creo que vamos a ver, esta selección de Francia está para grandes cosas. Mira, Tavo, amigos de ABC Radio, muchos se dicen, muchos se comenta de que podría de esta llave, de los partidos del día de mañana, salir el próximo campeón de esta Copa del Mundo. ¿Quién les gusta? ¿Francia, Uruguay, Brasil o Bélgica? Bélgica, atención, no hay que hacerla menos a la selección de Bélgica porque tiene un equipazo. Brasil lo vimos, eliminó a México y también sabemos que tiene un gran equipo. Pero los franceses, la verdad, también tienen un potencial enorme, pero los uruguayos tienen una ilusión y un hambre tremenda. La verdad es que si recordamos lo ocurrido desde Sudáfrica 2010, por ejemplo, y todo lo que hicieron, creo que Uruguay ha venido trabajando con una continuidad y con un deseo de hacer bien las cosas, de trascender de manera importante, y todo depende también de si Cavani estará o no listo para este partido. Bueno, se armó polémica también en la conferencia de prensa con Oscar Washington Tavares al respecto. Él dijo, mandamos un comunicado, parece que no fue suficiente ese comunicado. Se mandó un segundo comunicado ya con las pruebas realizadas al jugador. La prensa dice, pero es que lo vimos entrenar y parece que está bien. Pues bueno, simple y sencillamente les pidió paciencia a todos, esperen 24 horas y sabrán si juega o no juega Cavani este partido. Así que hay muchas cosas que están rodeando este gran encuentro. Agrégale, por cierto, yo no entiendo a la FIFA, la verdad es que no entiendo, ya sé que por ahí los árbitros pueden también jugar su parte, hacer buenos partidos, pero ¿tú crees posible, Tavo, que pongas un árbitro argentino a pitar un partido entre Francia y Uruguay? Pues yo creo que de repente dices, no metas a uno de la misma confederación, es decir, está un equipo de la Conmebol, pues no pongas un árbitro de la Conmebol. Pero bueno, a todo esto, Oscar Washington Tavares dijo, bueno, sí lo conozco, es un gran árbitro, pero cada vez que nos pita, no ganamos, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que se está generando en torno a este partido, un montón de situaciones. Quiero ver si hay más afición francesa. Ya vimos jugar a Francia en Moscú, y la verdad es que la afición francesa, pues no es tan grande como pienso va a ser la uruguaya. Los uruguayos están contentísimos con esto de que pues ya se fue Argentina, están por aquí los brasileños todavía queriendo celebrar un título mundial, pero los uruguayos traen un ánimo enorme. La verdad es que para conseguir el transporte y llegar hasta Norgorod es un lío tremendo porque se pone muy pesada la situación debido a la gran demanda de boletos vía tren, que es el medio que más se utiliza de transporte aquí en Rusia. Los aviones son todavía mucho más limitados, no hay tantos vuelos a las diferentes ciudades, esto complica más, y entonces los uruguayos empiezan a invadir las terminales de trenes, todos los lugares, se complica el traslado, pero el día de mañana, por supuesto que vamos a tener todos los detalles desde el estadio para un gran partido de fútbol. También hubo conferencia de prensa con el técnico de la selección Gala, Obviamente Didier Deschamps está muy muy tranquilo, pensando en que su equipo puede conseguir el triunfo, la victoria, confía mucho en ello. También un par de jugadores por cada uno de los equipos acudiendo a conferencia de prensa el día de hoy, y creo que es un partido que definitivamente llama mucho la atención. Hay quienes dan también muy favorito a Brasil sobre Bélgica. Cabo, yo no sé si tú eres uno de esos. Yo creo que hay que respetar a la selección de Bélgica, que también tiene un equipazo, ¿no?
Definitivamente, Chava, creo que ese podría ser el principal argumento con el cual tiene que ir Brasil, porque es la favorita, es la que tiene la presión. Sin embargo, Bélgica, aunque no tiene figuras de la trascendencia en cuanto a publicidad y famoso como lo es Neymar, pues tiene jugadores bastante, bastante completos, que son jugadores muy cumplidores, de bastantes garantías en lo que son sus posiciones. Y regresando un poco al partido de Uruguay contra Francia, pues sí, será Néstor Pitana, el argentino que dirigió el partido entre México y Suecia, lo recordamos nosotros bastante bien, el que será a cargo del duelo de mañana. Y precisamente creo que la FIFA, coincido contigo, está tentando demasiado a la suerte, porque es un árbitro que permite bastante el juego de roce. Y ayer Antoine Griezmann, aunque hoy termina retractándose un poco y alabando el fútbol uruguayo, ayer decía que los uruguayos iban a ensuciar demasiado el partido. Sabemos de más que de pronto este equipo sudamericano suele recurrir a técnicas un poco pues maliciosas. Y es precisamente en ese sentido lo que ha calentado este duelo. Era Luis Suárez hace unos días el que criticaba a Antoine Griezmann de que pues él no tenía ni idea de lo que era la garra charrúa, y es lo que ha calentado bastante este duelo de mañana, Chava.
Sí, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que esa garra la vamos a ver, esa garra va a ser muy notoria. Yo he visto una selección uruguaya que le gusta jugar, sí, muy apegada a su estilo, pero yo creo que tienen argumentos para hacer su fútbol, para hacer lo que busca el técnico Oscar Washington Tavares, y no creo que sea un equipo que necesite ensuciar el partido, al menos no este, por la calidad futbolística que tiene cada uno de sus elementos. Yo creo que le puede hacer muy buen partido a Francia. Ahora bien, vamos del otro lado, porque es definitivo y está muy claro. Si ves que Francia tiene una defensa muy sólida, ahí está Varane, por ejemplo, Pavard, que hace un golazo el otro día, creo que Hernández también, que juega como lateral. Estamos hablando de una selección que tiene la capacidad también de contener a una delantera que es poderosa. Si juega Cavani, si está al 100% Cavani, que se entiende de maravilla con la selección con el caso de Luis Suárez, y que se lo podemos preguntar a la selección de Portugal, pues creo que va a ser una prueba también exigente para la defensa de Francia. Pero no sé si por ahí, hombre por hombre, podrías considerar mejor a los franceses. Mbappé está creciendo, Mbappé va a ser un dolor de cabeza, va a ser un problema para los uruguayos, pero no está solo, yo creo que tiene muy buen respaldo con jugadores de experiencia que también pueden sacar a flote a este conjunto francés frente a una selección uruguaya que la veo nutrir de experiencia, a una selección uruguaya que también de repente por ahí tiene jugadores jóvenes. Pero ha logrado un equilibrio importante el técnico Oscar Washington Tavares. Esta podría ser la mejor selección uruguaya de muchísimo tiempo, pero muchos creen y muchos piensan que la posibilidad de avanzar para cualquiera de estas dos selecciones significaría pues prácticamente el gran reto de ir hacia la final de la Copa del Mundo. No me estoy precipitando, pensando que en el cruce estaría Brasil o Bélgica. De todas maneras, este partido es durísimo, este partido la verdad va a ser muy exigente, y el que lo libre pues va a crecer en fuerza, en ánimo, y le va a poder competir a la selección que tú quieras, incluso a la propia selección brasileña. Imagínate nada más qué pasa Francia, que se va a topar con los brasileños. Entonces imagínate, Francia va a buscar desde luego con ese ánimo, con esa fuerza que podría significar ya haber echado a un sudamericano, pues bueno, va a tratar de atender también a los brasileños. Y si pasa Uruguay va contra Brasil, pues imagínate nada más la final de 1950, pensando que sea Brasil y con todo respeto a Bélgica, ¿no? Pero creo que hay una serie de situaciones que provocan voltear a ver más esta llave que lo que pueda pasar entre Rusia y Croacia y Suecia e Inglaterra, Tavo, que a mí me parece que ya los suecos, gracias hasta aquí, Inglaterra es mucho mejor equipo. Y cualquier cosa puede pasar entre Rusia y Croacia, sobre todo por el apoyo que ya siente el equipo ruso, ya prendió a su gente, a su público, y todos están justamente con el anfitrión, ¿no?
Solamente 19 años tiene este Kylian Mbappé, este chava el que mencionas, pero está bastante cobijado, tiene el impulso, el atrevimiento de Antoine Griezmann, también tiene la experiencia de Olivier Giroud, quien seguramente será mañana el que sea uno de los del principal referente al ataque de la selección francesa, pero enfrente van a tener a Uruguay, que solamente ha recibido un gol, chava, un gol en lo que va de esta Copa del Mundo. No es algo normal que la selección uruguaya tenga esta cifra, a pesar de que obviamente con Diego Godín es una defensiva bastante, bastante segura, pero habrá que ver qué pasa con Cavani. Como lo mencionabas al principio del programa, Tavares suele ser un técnico que se guarda sus armas hasta el último minuto. Los dos días anteriores, este delantero del Paris Saint-Germain no había entrenado de manera pareja y obviamente es el gran referente, el goleador del Paris Saint-Germain en la liga francesa. Y hay que esperar a ver qué hace este delantero uruguayo, porque este Tavares, como te mencionaba, suele dar sorpresas a la mera hora del partido. Y él lo dijo a antier, que iba a esperar hasta el último minuto para ver si podía alinear o no a Cavani.
Tienes que esperar a un jugador, a un delantero de ese calibre, y creo que no se quiere precipitar. A mí me parece que va a jugar, a mí me parece que van a buscar de qué manera Cavani entre a este encuentro. Podríase por ahí decir, vamos a esperar cómo se va presentando el partido, pero son minutos que dejas pasar y después, a dejar a un lado a un jugador que te podría en los primeros minutos conseguir un gol. Yo no sé, pues es un técnico de mucha experiencia, Oscar Washington Tavares, a ver si promete de entrada, va viendo cómo se siente el jugador, lo podría cambiar en algún momento, o mantenerlo en la banca y después, si la situación se complica, pues buscar meter a Cavani a como de lugar. Va a jugar, eso estoy seguro, no sé si estará desde el inicio, si entrará en cambio, pero Cavani es un jugador que no lo puedes dejar fuera porque no va a ser un partido fácil para la selección de Uruguay. Hay muchas cosas y muchos ingredientes que están rodeando a este partido que ya lo pusieron bastante, bastante calientito. Y creo que vamos a ver un gran encuentro, vamos a disfrutar realmente de un enorme partido de Copa del Mundo. Se viene lo mejor, creo que se vienen los encuentros más atractivos, más interesantes, porque pues ya estamos hablando de que las fuerzas se van equilibrando y son partidos a muerte, son partidos ya más cerrados y se juegan muchísimo cada una de las elecciones. Es prácticamente ya esperar el boleto a las semifinales de la Copa del Mundo. Semifinales de una Copa del Mundo ya son cosas mayores. Ya hubiéramos querido ver a la selección mexicana peleando este tipo de instancias, ya son muy altas en una Copa del Mundo, pero Uruguay sabe jugarlas, Francia sabe jugarlas, Brasil, por supuesto, estamos hablando y acabo de mencionar a tres campeones del mundo, a tres campeones del mundo. Del otro lado, en la otra llave, pues solamente hay un campeón del mundo, que es el caso de los ingleses, de Inglaterra, pero recordarás que Bélgica, en algún momento, en esos polémicos rankings de la FIFA, pues llegó a estar incluso octavo en primer lugar del ranking de la FIFA, ¿no?
Sí, Chava, y lo que mencionabas también, otro de los puntos claves en este partido va a estar en la portería. Por la parte de Uruguay está Fernando Muslera y de Francia Hugo Lloris. Creo que será también de gran importancia darle seguimiento a estos dos porteros, porque yo al menos mañana me espero un partido bastante abierto, bastante propositivo, con muchas llegadas de gol.
Sí, claro, estamos hablando de dos guardametas muy importantes. Fíjate que me encanta Muslera, Muslera ha demostrado, y recordarás lo que han significado para Uruguay en Copas del Mundo. Entonces, sabe jugar este tipo de partidos. Es un encuentro que se puede incluso ir a la instancia de los penaltis y Muslera sabe qué hacer en este tipo de situaciones tan tensas. Creo que Uruguay definitivamente tiene los argumentos, tiene el equipo con el que puede echar a Francia, pero creo que los franceses vienen decididos a todo, con una selección muy bien estructurada en esta ocasión por Didier Deschamps, que está muy tranquilo, lo veo bastante relajado en la conferencia de prensa el día de hoy, habló con gran confianza respecto de su equipo. Fue más larga la conferencia con Oscar Washington Tavares, la verdad es que se dio tiempo de contestar todo tipo de preguntas, y una de ellas de un periodista uruguayo fue si se podía pensar en Uruguay campeón del mundo en estos momentos ya, o es muy precipitado. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? De repente nosotros escuchamos que los jugadores de la selección mexicana hablan un poco de esto, ¿no? De decir, ¿por qué no pensar en que ya podemos ser campeones del mundo? Bueno, pues alguien técnico con toda la experiencia del mundo, como es Oscar Washington Tavares, imagínate nada más que ha visto fútbol, ya ha vivido todo tipo de situaciones, y él dice, pensar ahorita en querer ser campeones del mundo es distraerse en algo que en estos momentos no nos conviene de cara a un partido tan importante. Fíjate nada más, ¿eh? Ahí está otra manera de pensar. Para Oscar Washington Tavares, decirte al pueblo uruguayo que vamos a ser campeón del mundo en estos momentos, pues parece algo demasiado atrevido. Pero él por dentro podría saberlo y sentirlo, pero no quiere distraer a su equipo en otro tipo de cosas. No, no es el momento, y entiende que lo principal ahora es ganarle a la selección francesa, y para qué hablar cosas que están de más en estos momentos. Es bonito ilusionarse, qué bueno, pensar cosas muy grandes, pero no te puedes estar metiendo ahorita en la cabeza ese tipo de ideas cuando lo más importante es ganarle a la selección de Francia. Mentalizar a todos de que si no le ganas, te regresas, no hay absolutamente nada más que hacer en este Mundial de Rusia 2018, y entonces con toda la experiencia que tienes, salen tranquilamente diciendo, no es el momento de distraernos en ese tipo de cosas. Tiene toda la razón Oscar Washington Tavares, Uruguay, por supuesto que quiere ganar ese partido, y en eso están trabajando.
Chava, vamos a hacer el medio tiempo de este programa. Regresando, seguiremos hablando contigo de la otra eliminatoria entre Brasil y Bélgica, además de la información de la selección mexicana, porque ahora sí ya tenemos reacciones después de un nuevo fracaso en Copas del Mundo. No se vaya, por favor, regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Huitrón, y del otro lado de la línea tenemos a Salvador Aguilera, quien se encuentra en este momento viajando a la sede del partido de mañana entre Uruguay y Francia, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Pero antes de hacer contacto con él, queremos invitarlos, como siempre, a que se una a la experiencia digital del diario de los deportistas. En nuestra página de internet, esto.com.mx, ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. Además, en redes sociales, síganos en Facebook como diagonalesto.com.mx y en Twitter como @estoenlinea. También nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo completamente en vivo. Solamente ingrese a la página del Esto y ahí a la mitad encontrará el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y también el 104.9 FM de San Luis, hasta donde mandamos un fuerte abrazo. Y ahora sí, Chava, antes de irnos al corte estábamos platicando de la eliminatoria entre Uruguay y Francia, pero también hay que hablar del partido de mañana entre Brasil y Bélgica. Ya lo mencionabas, Brasil es la amplia favorita, tiene a Neymar, un jugador que llega con todos los reflectores encima, pero más que por el juego que ha tenido, pues las dramáticas acciones que ha protagonizado, exagerando de pronto las jugadas, dando ahí 10,000 vueltas cuando apenas le dan una patadita. ¿Cómo se está viviendo esta situación allá en Rusia, Chava?
Sí, fíjate que hay muchos comentarios al respecto. Yo primero tendría que decir a la selección de Brasil que revise el video del partido entre Brasil y Japón, nada más para que se dé cuenta del calibre que tiene la selección de Bélgica en el ataque. el calibre que está manejando, la verdad es que es muy alto. Estamos en una selección explosiva, de un excelente medio campo, pero con una barbaridad en el ataque, con jugadores desequilibrantes. Lo que hacen Martens, Hazard y Lukaku, la verdad es que es de cuidado realmente. Yo creo que sí que tiene que estar preocupado realmente. No está este partido, como dijo el señor Juan Carlos Osorio, para las payasadas de Neymar. Aunque no mencionó a Neymar, quiero aclarar, porque él se vaya a enojar, como se enojó en la conferencia de prensa, diciendo que no es posible que se pierda tanto tiempo en un jugador y que además el partido lo están viendo los niños como para ver tantas payasadas. Así lo dijo Osorio durante la conferencia. Después, una periodista brasileña le pregunta y menciona el nombre de Neymar. Después, otro periodista también, me parece de Inglaterra, le hace esa mención. Y termina enojándose como diciendo, yo nunca lo dije, no pongan palabras, en este caso el nombre de Neymar, que no salieron de mi boca. Bueno, es lógico, se está refiriendo a Neymar. Y Neymar sigue siendo tema de todos en este mundial, porque sí es un gran jugador, es su estilo de juego, es su forma. Y él trata de sacar ventaja de esa habilidad que posee. Y muchas veces los árbitros no suelen proteger esa habilidad de algunos jugadores. Quiero guardar proporciones, ¿eh? Quiero guardar proporciones, por favor, por favor. Es algo que pasa en el fútbol mexicano, por ejemplo, con Sambuesa. Sambuesa es muy hábil, es un excelente jugador, pero siempre lo amonestan o lo expulsan los árbitros. Pero en el fútbol mexicano es diferente porque ya lo tienes conocido, sabes cómo es, exagera algunas jugadas y de repente te aseguro que a Sambuesa le pegan más de lo que él pega. No creo que Neymar sea un jugador que pegue. Le pegan demasiado y muchas veces clama justicia de esta manera, haciendo esos teatros que dice el técnico Juan Carlos Osorio. Y este tema pues sigue creciendo porque incluso hasta la misma prensa brasileña defiende a Neymar. Defiende a Neymar a pesar de que todos vemos cómo exagera en cada momento. Esta pregunta se hizo previo al partido contra México, de cómo exagera, de cómo es Neymar en algunas acciones. Pero si ya lo sabíamos, yo creo que había que buscar el método, la fórmula de no caer en ese juego de Neymar, que según el propio Juan Carlos Osorio terminó frenando la vehemencia, esa fue la palabra que utilizó, la vehemencia con la que México estaba actuando en el partido. Y debido a esa pérdida de tiempo, México perdió el ritmo, México dejó de ser ese equipo que estaba tal vez proponiendo, porque nunca generó realmente una jugada de peligro. Neymar puede marcar diferencia, por supuesto que puede marcar diferencia, que tiene un excelente escudo atrás, porque si Neymar pierde la pelota, atención, vamos a ver, porque puede ya reaparecer Marcelo. Y no, lo está haciendo muy bien Felipe Luis. Y en el medio campo, en la recuperación de la pelota, tienes a Casemiro, jugador del Real Madrid. Tienes a Coutinho, que tiene una capacidad y una visión para mandar balones al frente sensacional. Tienes a Paulinho también en el medio campo. Del lado derecho corre William. William que muchas veces, si está Neymar apagado, aparece justamente William para darle salida al equipo por el lado derecho, y clavado en el área está Gabriel Jesús. Imagínate, Tavo, lo que es la selección brasileña, y olvídate de la defensa con Thiago en este caso. Pues yo creo que estamos hablando de un equipo importante, de un equipo que tiene absolutamente todo para llegar muy lejos en esta Copa del Mundo, ¿no?
Y no es la primera vez, Chava, que pasa esto con Neymar. Recordemos cuando llegó al Barcelona, que apenas lo tocaban y daba 10.000 vueltas, algo que incluso llegó a indignar mucho a todo el aficionado al fútbol español, y que incluso Lionel Messi tuvo que salir a defenderlo, al igual que el entonces técnico Luis Enrique. Es algo muy normal en él. Él incluso tiene esa habilidad de pronto esconder mucho el balón, de hacer fintas, y había varios jugadores del Atlético de Madrid que juegan con esa intensidad que se quejaban precisamente de Neymar. Pero coincidimos, mañana Neymar tiene que hacer de lado un poco lo que es el estarse cuidando de que no le peguen y sacar adelante a Brasil, porque Bélgica, como ya lo mencionábamos, tiene un equipo bastante completo. En la portería tiene a Courtois, un jugador ex del Atlético de Madrid que ha tenido muy buenas actuaciones en lo que ha sido de esta Copa del Mundo. Luego en la defensiva tenemos a Vincent Kompany, un defensor de gran experiencia con el Manchester City. En el medio campo está Kevin De Bruyne, también un jugador muy completo, y ya mencionabas la ofensiva de Bélgica con Lukaku, quien es uno de los máximos goleadores de esta Copa del Mundo, solamente detrás del inglés Harry Kane, acompañado por Eden Hazard y por Mertens.
Sí, pero además a mí me parece que por el trabajo que hace en el medio campo, Wilson es el mejor en el medio campo de Bélgica, tiene un vaivén, recupera la pelota, es el hombre del cuello, es el hombre que está en todo momento corriendo, ayudando a la defensa, tomando la pelota, siendo el enganche con los jugadores ofensivos. Sabe perfectamente que teniendo la pelota en los pies, inmediatamente debe buscar a Hazard o a Mertens. Entonces, se genera un fútbol muy interesante. Me encanta cómo juega Bélgica. Yo lo pongo realmente como un equipo que tiene las armas como para complicarle en serio el partido a Brasil, y quién sabe qué vaya a pasar. Insisto, de estos cuatro equipos que estamos mencionando, de aquí sale el campeón del mundo, Tavo, si es que por ahí tal vez, no sé si Inglaterra, que es fuerte, nos pueda sorprender, aunque es equipo bastante joven, Inglaterra, que después criticamos tanto, que se dice que la Liga Premier de Inglaterra con tantos extranjeros ha perjudicado el accionar de la selección inglesa, no, la está haciendo muy competitiva. Ese es un gran equipo, y prácticamente todos los jugadores nacidos en la década de los 90. Entonces, yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero estamos hablando de que de esta llave, donde está Francia, donde está Uruguay, donde está Brasil y donde está Bélgica, podríamos ver al próximo campeón del mundo.
Así es, Chava. Oye, se nos está terminando el tiempo del programa, pero rápidamente queremos saber tu opinión relacionada a las declaraciones de ayer de Decio de María después del Mundial, que dice que es un muro mental lo que está pasando con la selección mexicana.
No es ningún muro mental. No es ningún muro mental. Ellos pusieron a Juan Carlos Osorio y nunca van a decir que Juan Carlos Osorio se equivocó tácticamente en dos partidos. Por favor, no empecemos de repente a creer que todo lo que dicen los directivos, sus palabras están llenas de verdad. Vimos una Copa del Mundo, vimos cómo México fue capaz de ganar dos partidos y después echarlo todo por la borda frente a Suecia y Brasil. ¿Por qué? Porque no se tomaron las decisiones adecuadas. México planteó pésimo, pésimo, pésimo el partido frente a Suecia. De ahí se te va la oportunidad de ir contra Suiza y de ahí se te fue la oportunidad de ir a un quinto partido. Yo creo que ese es mi punto de vista, querer proteger a un técnico que no fue capaz de dirigir a México correctamente en un mundial.
Creo que también la responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol debió ser asumir todos los partidos tan pobres que le dio en lo que fue la preparación y de camino a Rusia 2018, los famosos partidos moleros que tanto conocemos, Chava. Pero oye, ya se nos está acabando el tiempo, ya nos está diciendo Dani que tenemos muy, muy pocos, pero también queremos conocer tus pronósticos para mañana, Chava.
Le voy definitivamente a la selección de Francia y le voy también a la selección brasileña.
Chava, pues mañana nos volvemos a comunicar contigo ya para hablar de lo que pasó en esta primera ronda de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Te mandamos un fuerte abrazo y, como siempre, mucho éxito mañana, Chava.
Muchas gracias y saludos.
Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Agradecemos a Dani Morano, quien nos permitió llegar completamente en vivo a ustedes a través de los 45 minutos más intensos del deporte. Los dejamos en compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Los dejamos también con Miguel Bárcena, ABC Noticias. Que tenga una excelente tarde.